Comenzamos nuestro tiempo, el tiempo del curso de acceso lo hacemos con introducción a la economía. Nos acompaña el profesor José Luis Gómez Barroso. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Vamos a presentar esta asignatura, a hablar de la misma y me gustaría comenzar pues por los objetivos. ¿Qué es lo que se pretende a final de curso a aquellos alumnos que se hayan matriculado en introducción a la economía?
Muy bien, en primer lugar es casi obligado saludar desde aquí a todos los estudiantes de Introducción a la Economía, del curso de acceso o todo aquel que nos esté escuchando. Los objetivos de la asignatura, pues como en todas las asignaturas del curso de acceso que son Introducción a la Economía, Introducción a la Química, Introducción a Administración y Dirección de Empresas, lo que se trata es de que los estudiantes cuando finalicen el curso conozcan los conceptos básicos de la materia, manejen una serie de expresiones, se hayan empapado un poquito de lo que es la economía, en grado suficiente para que cuando el curso siguiente comenzaran los estudios propiamente dichos de economía, pues tuvieran una base mínima con la que afrontar esa licenciatura, ese grado, con confianza y con un conocimiento al menos básico de la materia.
En general, los alumnos mayores de 25 años que vayan a cursar esta asignatura, pues en estudios previos no han tenido que acercarse a la economía. Lo normal es que se hayan acercado en la calle, por supuesto, y en sus vidas privadas, pero no como estudios, puesto que hasta hace relativamente poco no era una materia que se cursaba. Este curso, por tanto, les va a servir a este acercamiento de conceptos que, aunque creamos que sabemos, muchas veces no conocemos precisamente.
Sí, efectivamente, la economía no es algo ajeno a nuestras vidas. Luego podremos poner algunos ejemplos interesantes. Nosotros y todos los días tomamos decisiones que son decisiones económicas. Quizá no seamos conscientes de que pueden ser consideradas decisiones económicas, pero en efecto lo son. Entonces, lo que vamos a intentar en el curso es, pues a veces esas ideas que se tienen ya a priori o que las tenemos son de fácil comprensión porque, bueno, pues las estamos viviendo, experimentando todos los días, pues lo que vamos a intentar es formalizar esos conceptos y digamos que ponerlos en un plano más teórico, más ordenado, pasar de esa experiencia personal a un plano, digamos, más riguroso de lo que significa el concepto. Y efectivamente, probablemente la mayor parte de nuestros alumnos no hayan tenido este contacto previo. Ahora en el bachillerato sí existe la economía como materia, pero probablemente muchos de nuestros estudiantes no hayan tenido este primer contacto. Pero en cualquier caso, que no se asusten por ello, que podemos hablar ahora también un poquito más, pero se lo vamos a intentar poner todo lo fácil que pueda para que se acerquen a la economía con confianza.
Y estas facilidades las van a encontrar en principio en los materiales con los que cuentan, que son materiales adaptados a la educación a distancia, para que sean autosuficientes, para que con estas unidades didácticas, estos libros, aquí en la UNED se le llaman unidades didácticas, pero bueno, es un libro, les sea suficiente y a la vez sencillo.
Sí, desde luego hay dos ideas que están siempre presentes cuando elaboramos un material para el curso de acceso. El primero, por supuesto, es que como universidad a distancia los materiales tienen que estar adaptados a este tipo especial de educación. Y el segundo es que estamos hablando de un curso de acceso. En el caso de la economía, cuando todos nuestros estudiantes progresen, ojalá, en sus estudios de grado, de licenciatura, y entren en cursos avanzados de economía, pues descubrirán que la economía, los conceptos, tienen una formalización matemática o una formalización gráfica. Es decir, alcanzado cierto punto de la carrera de economía, pues el peso, digamos, de la parte más matemática se incrementará un poco. Pero por el momento no estamos interesados en esto. En sí es cierto que, bueno, pues habrá que hacer a lo largo del curso algún pequeño numerito, no demasiado complicado, o veremos alguna pequeña gráfica, pero fundamentalmente tratamos de explicar los conceptos con palabras, no con fórmulas, no con gráficas. Si existe la fórmula o la gráfica, es un apoyo al concepto que siempre vamos a intentar explicar verbalmente, de forma que se entienda lo más fácilmente posible y con el objetivo, lógicamente, de que sea más sencillo para aquellos que se acercan a la economía por vez primera.
Decir que este material, este libro, se llama Acceso a la Economía, está editado por la UNED Y está dividido en cuatro bloques. ¿Podemos hablar un poco de estos bloques?
Sí, por supuesto. Está dividido en cuatro bloques. Los dos primeros se dedican a lo que se llama la microeconomía y los dos segundos a lo que llamamos la macroeconomía. Esta división, que es básica dentro de la ciencia económica, es bastante fácil de explicar. La microeconomía se ocupa del comportamiento de agentes individuales. Cuando hablamos de agentes, decimos participantes en la economía. Un participante en la economía puede ser un consumidor, puede ser una empresa, puede ser el gobierno. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un consumidor, esa decisión de un consumidor. Entonces, estamos hablando de decisiones, digamos, desagregadas, tomadas por los agentes individualmente. Cuando hablamos de macroeconomía es cuando elevamos un poco el foco y observamos la economía no de estos agentes individuales, no de una empresa concreta, no de un mercado concreto, sino observamos, por ejemplo, la economía de la nación, de un Estado. Y hablaremos, por ejemplo, de la demanda nacional o del Producto Interior Bruto. Esto es lo que se produce en todo el país. Cuando hablamos de microeconomía, podremos hablar de lo que produce una empresa concreta. Cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de macromagnitudes, estamos agregando todos esos pequeños comportamientos individuales.
No obstante, a lo largo del curso tendremos distintos programas en los que tocaremos cada uno de estos bloques. Y definiremos exactamente estos conceptos.
Sí, sí, desde luego. Simplemente volviendo un poco a la pregunta anterior, pues tendremos los dos primeros bloques dedicados a microeconomía. Un poco el primero será una introducción de conceptos, de lo que es la ciencia económica. Y el segundo, entraremos en esas relaciones entre agentes económicos, hablaremos de demanda, oferta, la producción, los costes asociados a la producción, un poco el mercado, tipos de mercado. Estos serán los dos primeros bloques. Y luego, en los dos últimos, el bloque tercero, el que llamamos bloque C, está dedicado a estas magnitudes agregadas de contabilidad nacional, Producto Interior Bruto, también a la economía financiera y un último bloque dedicado a economía internacional. Evidentemente, a lo largo del curso, los sucesivos programas que hagamos aquí contigo, Isabel, pues iremos profundizando en estos temas que ahora simplemente cito.
En cualquier caso, como también se ha dicho, no van a encontrar pues grandes problemas matemáticos a resolver, ni grandes gráficas tampoco. Son más bien conceptos teóricos que tienen, por supuesto, luego pequeños problemas, quizá, pero con una matemática relativamente sencilla.
Sí, sí. Como se decía antiguamente, con las cuatro reglas, no sé si este concepto sigue existiendo, sirve. Es decir, pues algunas sumas, algunas multiplicaciones, divisiones, nada, desde luego, complicado. Y el tema de las gráficas, pues a veces manejamos alguna gráfica, unos simples ejes X e Y y el comportamiento de una curva. Algo que pues es bastante fácil de entender, ya lo comprobarán.
Aparte de este material, de este libro, también están los cursos virtuales. Venimos hablando a lo largo de este mes de los cursos virtuales de las distintas asignaturas. Por supuesto, Introducción a la Economía también cuenta con su curso virtual.
Tiene su curso virtual.
Me gustaría saber, primero, cómo tienen que entrar en este curso virtual. Lo venimos repitiendo, pero yo creo que cada alumno va a oír estos programas que le interesen y tiene que saber de su propia asignatura cómo entrar y luego qué van a encontrar.
Pues muy sencillo, cuando nuestros estudiantes se matriculen tendrán un número de matrícula o que les servirá para la clave de entrada para el curso virtual. Ellos tienen que en internet entrar en la dirección www.uned.es. En el bloque de la derecha aparece un cuadrito en verde que dice acceso a Campus UNED. Hablo de memoria. Entonces, si pinchan con el ratón en este cuadradito, pues les aparecerá una nueva ventana en que les pedirán un nombre y una contraseña. Y a la derecha existe otro recuadro en que dice, aún no tienes claves, es decir, cuando la primera vez que entren aquí, pues tendrán que clicar, tendrán que pinchar en ese aún no tienes claves, y ahí pues les llevará a otra ventana en el que les solicitarán algún tipo de datos, su número de DNI o su número de matrícula, y les ofrecerán, pues tras rellenar esto, tendrán su nombre y su contraseña. En siguientes ocasiones, pues bastará con que pongan ese nombre y esa contraseña cuando se lo soliciten, y a partir de ahí ya entran en su página como alumnos, como estudiantes de la UNED. Y una de las opciones que tienen en esa página es cursos virtuales. En el bloque de la izquierda, si recuerdo bien, una columna que hay a la izquierda. Pinchando en cursos virtuales, a su vez, se les abrirá un abanico de todas las asignaturas en las que están matriculados. Y una de ellas será, pues, acceso a la economía. pues pinchando en acceso a la economía, pues llegarán a nuestro curso virtual. Sé que dicho así resulta quizá un poco farragoso, pero de verdad que cuando lo hagan verán que es fácil la entrada y que les va a merecer la pena entrar, que creo que es lo que me vas a preguntar.
Efectivamente,
ahora.
Eso es lo que voy a decir. Merece la pena entrar porque les va a servir de mucha ayuda, de sentirse acompañados, y además tiene una serie de materiales. ¿Qué es lo que van a encontrar exactamente en la página de economía del curso de acceso?
Es importante acceder o entrar, utilizar los cursos virtuales por dos razones. La primera, por los materiales que hay, y la segunda, porque como muy bien dices, Isabel, es una forma, digamos, de sentirse parte de la comunidad. Nosotros somos muy conscientes de que el estudio del alumno de la UNED, a veces en solitario, pues tiene que superar esta barrera de encontrarse en ocasiones un poco aislado o de encontrar cierta disciplina. En estos cursos hay diferentes foros, hay diferentes lugares en que pues se puede intercambiar mensajes, pues por supuesto con los profesores, a los que nos pueden preguntar todas las dudas, quizá de un método más, de una manera más dinámica que por teléfono o por carta, porque ellos simplemente dejan allí su mensaje y nosotros pues lo respondemos. Pero también tienen otros foros pues de contacto con el resto de alumnos de la asignatura. Y bueno, pues esto ofrece este intercambio de experiencias, intercambio de materiales, preguntas, saber que hay alguien allá que está en esa misma situación y que a uno le comprende, dicho esto sea entre comillas, pues yo creo que es una parte muy, muy importante. Y la parte de materiales, pues sí, pues tenemos unos materiales, tenemos unos glosarios, tenemos unas pequeñas introducciones con los conceptos más destacados y también, pues este último curso hemos puesto algunos exámenes como de prueba para que los estudiantes conozcan un poco cuál es la dinámica con la de examen, el tipo de examen al que se van a enfrentar en junio.
Pues invitando a todos los alumnos, por supuesto, a que entren en el curso virtual de la asignatura de Introducción a la Economía, que también se acerquen ya, yo supongo que ya lo tendrán, el material didáctico, el libro Acceso a la Economía, editado por la UNED. Vamos a entrar un poco en lo que es la ciencia económica, que así hemos titulado este programa, La ciencia económica, una introducción. ¿Cómo se podría definir, cómo podremos definir la ciencia económica?
Es una pregunta que seguro que les interesa mucho, dado toda la actualidad que se mueve estos días en torno a la ciencia económica. La ciencia económica es una ciencia que se ocupa del reparto y uso de recursos escasos. ¿Qué es un recurso escaso? Es todo aquel para el que hay más demanda de lo que el recurso puede dar de sí. Quiero decir, la luz del sol es un recurso que no se puede vender y que no hay forma de limitar. Si hay un día claro, pues hay luz del sol. Esto no sería un recurso económico o el aire que respiramos. En cambio, otros recursos, como pueden ser pues desde el trabajo de las personas hasta una materia prima, pues son recursos limitados. Entonces, tenemos la ciencia económica, lo que se ocupa es de ver que cómo se asignan esos recursos de la manera más eficiente para el conjunto de la economía. Quiero decir, cuando tenemos una serie de trabajadores en un país, pues pueden trabajar en un determinado sector, en una determinada industria, pueden trabajar en el sector servicios. Cuando tenemos una parcela de tierra, pues la podemos dedicar a sembrar algo, a la agricultura, la podemos dedicar a levantar un hotel. Hay una serie de usos alternativos. Cuando optamos por uno, estamos renunciando a los demás. Luego, en eso, básicamente, dicho así muy esquemáticamente, es a lo que se dedica la ciencia económica.
Todos, de alguna manera, todos me refiero a todo ciudadano, toda persona, es un agente económico, toma decisiones continuamente, en un sentido o en otro, desde prácticamente el nacimiento. Desde que tenemos uso de razón, prácticamente tenemos que estar tomando decisiones.
Efectivamente, y son decisiones que son decisiones económicas y que entran parte de la economía. Es muy frecuente que a veces se identifique la economía solo con esta parte macroeconómica de las grandes cifras del paro, de la inflación, del Producto Interior Bruto. ¿Qué pasa con el tipo de interés? Eso es economía, pero eso no es toda la economía. Existe la economía de las decisiones diarias, por ejemplo, como consumidores. Cuando entramos en un supermercado y en función del precio decidimos si compramos manzanas o compramos naranjas, estamos tomando una decisión económica. Estamos empleando nuestros recursos, nuestro dinero, en una determinada manera. Y eso va, esta pequeña decisión, ese granito de arena que nosotros tomamos, digamos que va a servir para decidir cuál es el precio, vamos, estamos formando la demanda de las manzanas o de las naranjas. Cuando todos los consumidores toman esa decisión de que a un determinado precio sí compran naranjas o no compran naranjas, al día siguiente, en función de cuál haya sido esa respuesta, las naranjas subirán de precio o bajarán.
Y a veces la propia persona, el propio consumidor, puede influir en las grandes cifras, me refiero hasta en el mercado, en este ejemplo que nos está poniendo. Hace poco escuchaba que cada vez se compran más marcas blancas, dado la situación económica del momento. Pues esto también influye en la oferta y en la demanda y hasta en grandes cifras, ¿o no?
Sí, efectivamente. Al final las grandes cifras son siempre el resultado de muy pequeñas sumas, de decisiones minúsculas, si queremos decir así. Pues lo que decíamos, el mercado que queramos de consumo, sea el de estas marcas blancas o el que yo decía de la fruta, pues esa decisión de cuál va a ser el precio, de cuál va a ser la demanda, pues resulta de pequeñas decisiones individuales. Si yo compro muchas manzanas y mi vecino también lo hace, y el vecino de mi vecino también, eso tendrá un efecto sobre el mercado de las manzanas. El efecto a corto plazo será que suba el precio, porque si todos queremos manzanas y la cantidad de manzanas es limitada, subirá el precio, y a largo plazo se tendrá otros tipo de efectos, que es que, por ejemplo, los agricultores decidirán pues quitar naranjos y sembrar manzanos porque piensen que es más rentable. Entonces, todas esas pequeñas decisiones al final forman, digamos, un gran número y resultan en una gran, entre comillas, decisión económica.
Por otra parte, también en el otro ejemplo que también nos ponía, por ejemplo, en el de los tipos de interés, es verdad que los tipos de interés no los marca un ciudadano, pero si los tipos de interés están muy altos, pues a lo mejor no podemos acercarnos a una hipoteca o no podemos acercarnos a un préstamo, el ciudadano de a pie.
Efectivamente, es también otro ejemplo magnífico. En función también de la demanda que de créditos, el tipo de interés también oscila. Quiero decir, si de repente mañana todos vamos al banco a pedir un crédito hipotecario para comprarnos una casa, este banco que tiene una cantidad limitada de dinero para prestar, pues digamos que la prestará a aquel que más esté dispuesto a pagar por ese dinero. Es decir, subiría el tipo de interés para prestarla a aquel que más estuviera dispuesto a pagar. Entonces, eso no funciona así en realidad, quiero decir, pero estas pequeñas decisiones, pues evidentemente tienen efecto también sobre otras grandes cifras, como pueda ser el tipo de interés. La oferta y la demanda siempre, en economía, siempre funcionan.
Claro, y acercándonos además a la actualidad, a estos momentos, a este mes que nos está tocando vivir, a estos meses que nos está tocando vivir, por ejemplo, se hablaba y se está hablando de crisis de confianza en el ciudadano. Esto también son decisiones pequeñas que influyen en lo grande, es decir, crisis de confianza en los bancos, esta idea de que a lo mejor es mejor tener el dinero en un calcetín, pues todo esto influye también en la gran economía y son decisiones de particulares y de pequeños ahorradores a lo mejor.
Sí, aquí hay dos comentarios interesantes que hacer. El primero es que efectivamente lo que dices, Isabel, es una realidad absoluta. Si nosotros estamos preocupados por nuestro futuro y decidimos que ante esta incertidumbre pues preferimos no comprar el coche que pensábamos hacer o el teléfono móvil que íbamos a cambiar, sustituir, decidimos mantener el antiguo unos meses más, esa decisión, si se repite por el suficiente número de ciudadanos, pues al final lo que ocurrirá será que esas empresas de teléfonos móviles, fabricantes de teléfonos móviles o fabricantes de automóviles, pues entrarán en una cierta recesión, en una pequeña crisis, eso afectará a sus trabajadores. Y la segunda cosa que quería decir a propósito de esta situación económica actual es que la ciencia económica es una ciencia social, no es una ciencia exacta, y que como ciencia social dependemos de unas variables relacionadas con el comportamiento de los individuos, de la sociedad. No es una ciencia exacta en el que cuando tocamos esta palanquita sabemos que el resultado va a ser uno. No, a veces, como se está demostrando ahora, tocamos una palanquita y el resultado quizá no es el que esperábamos, pues porque entre esa palanca y el resultado hay por medio una serie de comportamientos en los que influyen pues circunstancias psicológicas, circunstancias sociológicas, y que hacen que no exista esa correa de transmisión directa entre impulso y efecto.
De hecho, profesor, lo que es cierto es que en la calle también una de las cosas que se palpan es el decir, bueno, ¿y por qué los economistas no han podido prever todo lo que está cayendo?
Sí, porque la economía lo que hace es trata de modelar la realidad. En ese modelado de la realidad, pues tomamos una serie de variables, pero no es la realidad en sí. Quiero decir, volviendo al ejemplo que decía antes, entre ese movimiento de la palanca y el resultado, hay por medio un montón de variables que cuando nosotros hacemos nuestro estudio, pues digamos que es imposible considerarlas todas. Consideramos una serie de variables y consideramos que se van a mover de una determinada manera.
Lo que sí es cierto es que el acercamiento al mundo económico es algo interesante, es algo apasionante y que, según estamos viendo, es ya casi necesario.
Sí, dicho esto, por supuesto que nadie se vaya al otro extremo y que nadie diga, pues entonces la economía... No, vamos a ver, la economía es muy interesante y ya verán nuestros estudiantes como al final del curso el conocer estos conceptos y tener por lo menos estas ciertas ideas básicas les va a ayudar a entender... Pues a lo mejor algunas decisiones de estas que están tomando en el día a día van a entenderlas mejor y van a ser capaces quizá de tomar decisiones con más rigor. El que no sea una ciencia exacta no quiere decir, por supuesto, que no sea una ciencia social, y que su estudio sea muy interesante y que se siga investigando, pues para mejorar estos modelos y que las previsiones en el futuro pues sean más atinadas.
Pues muchísimas gracias, profesor Gómez Barros, y hasta el próximo programa.
Pues muchas gracias, Isabel. Un placer. Hasta el próximo programa.